Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. Todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto. Todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes, para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia. O dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Lautón Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lautón Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente de Cuba, en el programa Lautón Libre, a través de las ondas de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje a amor, patria y unificación de las personas, con mayor conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Pasamos a la sesión de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado Los científicos buscan un nuevo motor para alcanzar los viajes en el espacio. El cosmos, como la infinidad de las estrellas, los soñadores las contemplan desde siempre, aunque el cielo es más antiguo que el humano, al menos sus sendas dejaron de ser oscuras y fueron posibles recientemente volar hasta ellas, y fue más claro el mundo. Así volaron desde las estrellas nuestro mundo, en Birmana u otros carros celestiales, desde un mundo antiguo, reflejados en los antiquísimos libros de piedra, papiro, tablillas cuneiformes. Desde el oriente nos hablan de sus orígenes en el planeta Nibiru, aún no conocido por la ciencia actual, o de la constelación de Centauro, de su estrella próxima a Centauri C, a 4.22 años luz de la Tierra, y también nos hablan del cinturón de Orión, que está ubicado a 1.260 años luz. La realidad supera los sueños cuando millones de recursos materiales, financieros y humanos se gastan las autoridades científicas y gobiernos nacionales para mirar a las estrellas y el infinito del firmamento. La inmensidad del cosmos podemos definirla con la galaxia, donde vivimos los terrícolas, la Vía Láctea y nuestro sistema solar o planetario. El Sol, que la estrella nuestra, está rodeada de varios planetas, 8 en total, asteroides y nubes, edad de formación alrededor de 4.568 millones de años. Partiendo del Sol se encuentra el planeta Mercurio, más pequeño y cerca del Sol. Venus, el más brillante y caluroso. La Tierra, único con vida. Marte, el más rojo. Júpiter, el más grande. Saturno, presenta anillos. Urano, el más frío. Y Neptuno, el más lejano. Recordemos que Plutón, en la nueva clasificación, se considera un planeta enano desde el 2006. Entre Marte y Júpiter está el cinturón de asteroides, que está en rocas y metal, y el cinturón de Kuiper, localizado después en Neptuno, y un disco disperso, que es la nube de Oort. Todo esto comprende nuestro sistema solar. Esta nube envuelve a todo el sistema solar y es el borde exterior de nuestro sistema planetario, y está a un año luz de nuestro Sol y de la estrella más cercana, a un cuarto de distancia del Sol de Próximo Centauri. La luz solar llega a la Tierra en 8 minutos y 20 segundos, y la distancia que existe entre el Sol y la Tierra se usa como medida de unidad astronómica, UA como sigla, y es aproximadamente 150 mil millones de kilómetros, o una unidad astronómica, 1 UA. El sistema solar se encuentra en la galaxia, la Vía Láctea. Este tiene la forma de espiral, constituida por dos brazos principales, Orión y Carina, y dos brazos secundarios, Perseo y Sagitario, con 100 mil millones de estrellas o soles parecidos al nuestro. el brazo de Orión, borde interior, está nuestro sistema planetario. Se encuentra a 2/3 de la distancia del centro galáctico, o 246.000 billones de kilómetros. La Vía Láctea mide de diámetro 100.000 años luz y de grosor cerca de 2.000 años luz. Está formada por un núcleo, un abultamiento central, un disco, brazos espirales y un halo masivo. Un viaje desde la Tierra al borde exterior de nuestro sistema solar, nube de Oort, es de 2,5 años luz. En kilómetros sería la distancia del Sol a la Tierra por 200.000 veces. Y a la estrella más cercana, que es Próximo Centauri o Alfa Centauri C, 4.22 años luz. O sea, 4 años en viaje a la velocidad de la luz, o sea, 300.000 kilómetros por segundo aproximadamente. La nave espacial Voyager 1 y 2 de la NASA salieron de la Tierra en 1970 y 1977 respectivamente. Son las primeras obras de la humanidad que abandonaron el sistema solar y lo consiguió en 36 años de vuelo y llevan más de 10 años fuera del sistema planetario. La Voyager 2 es la única nave en exploración que ha visto a Júpiter y Saturno, estudiándolo. Ahora están en el espacio interestelar. Esto es uno de los grandes triunfos de las investigaciones científicas y de las comunicaciones de la NASA. La distancia entre la Tierra y la Luna es aproximadamente 40.000 kilómetros. Y entre nuestro planeta y Marte es de 78 millones de kilómetros. El viaje en condiciones óptimas y de ida y vuelta es de alrededor de 400 a 450 días terrestres. Estas enormes distancias solo se pueden viajar en poco tiempo si se consigue la energía de propulsora requerida, y los científicos de diversas agencias aeroespaciales trabajan en el diseño de los cohetes y el uso de los nuevos productos de fusión directa de pulsar fusión, la combinación de plasma, electricidad y campo magnético giratorio, que serían los motores de microreactores nucleares. Esta tecnología revolucionaria es el nuevo motor de fusión nuclear. La primera prueba de encendido será en el 2025. Cohetes que alcanzarían una velocidad de 80.000 kilómetros por hora y acortarían las distancias a recorrer en el espacio extraterrestre. Ejemplo, de 150 a 300 días a una semana de viaje en Marte. Esta industria está impulsada por la empresa espacial Pulsar Fusión del Reino Unido. La sonda Solar Packet de la NASA fue lanzada al espacio el 12 de agosto del 2018. Se alimenta de 2 paneles solares y baterías eléctricas. Es la nave más veloz jamás construida por el hombre, 5.587.000 kilómetros por hora. Sería como viajar de Nueva York a Londres en 34 segundos. Puede alcanzar hasta 700.000 kilómetros por hora cuando se acerca al Sol y además posee energía nuclear, trisofluo o trisocombustible, y trabajan con una tecnología que sus científicos sabían desde el año 1940, y ahora la NASA con estas energías pudiera crear este motor nuclear térmico para visitar y colonizar Marte en su misión Artemis. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basado en el libro de la dictadura a la democracia de Inchal, y lo tenemos titulado Lo mejor de nosotros para luchar contra la tiranía. Como bien ustedes saben, cuando luchamos contra la tiranía debemos disponer lo mejor de nosotros, porque en realidad no solo buscamos la libertad individual, sino la buscamos para nuestro pueblo. Y en esa lucha, en el caso específico de la tiranía cubana, debemos enfocarnos en aquellas situaciones que nos hacen mejor cada día. Entre ellas, sabemos que uno de los pilares fuertes de la tiranía es la mentira y la violencia. Estas son las que sostienen a la tiranía durante todos estos largos años en que ha estado en el poder. Sin embargo, conociendo estas situaciones, nosotros como personas, en realidad, debemos ser mejores no solo porque estemos luchando contra la tiranía, sino porque sería un punto cualitativo para nuestras relaciones interpersonales y también en la sociedad. En el caso de la tiranía cubana, sabemos que la imposición de un adoctrinamiento intelectual y escolar ha conllevado a un exacerbamiento de las conductas estas negativas de las personas, de comportarse en la mentira y la violencia. Y ahí es donde debemos trabajar todos nosotros. Lo primero que hay que hacer conciencia entre nuestra población es que, liberándonos de estas situaciones, podemos ser mejores personas cada día, y ese punto clave para ponerle fin a la tiranía. Por eso, el ejemplo más clásico que tenemos de engaño y violencia es cuando se va a comprar al agro o a algún lugar que usted determine, y generalmente ahí nunca le dan el peso justo, las balanzas no son justas. Y eso es una forma de mentira y de violencia que debemos empezar a corregir para poder neutralizar a la tiranía que se basa en estos conceptos. Por eso nos inspiramos principalmente para toda esta lucha, toda esa teoría que tenemos, los grandes clásicos de la lucha cívica no violenta o desobediencia civil. Uno de aquellos es Sócrates. Recordemos que Sócrates es uno de los filósofos del siglo V antes de nuestra era, que nació en 1469 y murió en 399. Lo condenaron en un juicio injusto y, sin embargo, tuvo la oportunidad de escaparse de la cárcel. No lo hizo para enfrentar la injusticia y la mentira y demostrar al mundo que los que gobernaban no lo hacían verdaderamente con los principios justos que se debe tener una persona en una sociedad. Y eso es un ejemplo magnánimo que tenemos nosotros para seguir. No nos dejemos engañar por nadie. Sócrates no era ni de la CIA ni del Mossad. Sócrates era un hombre bueno que quiso el bien para su gente en aquella época. Y nos dejó muchas cosas que nunca él escribió. Todo lo que sabemos de él es a través de otros sabios personajes que escribieron de él. La gran sabiduría de él y modestia no le permitieron escribir sobre él. Pero sabemos que Sócrates nos decía que buscáramos la verdad auténtica, que dejáramos las cosas falsas, y que cuando descubriéramos todo esto íbamos a ser mejores personas. Por eso nos decía: conócete a ti mismo. Y esto, en realidad, cuando lo logramos hacer, descubrimos ciertas cosas en nosotros que debemos transformar. Y él nos proponía que deberíamos mantenernos en la justicia, tener valor, ser moderado y tener virtudes. Estas son filosofías. Nos conviene a nosotros los cubanos para realizar todo este movimiento que queremos de desobediencia civil, para hacer las transformaciones necesarias en nuestro país. Y Sócrates es uno de esos baluartes que tenemos para llevar esta revolución de los derechos humanos, la verdadera, al pueblo cubano, y hacer las transformaciones necesarias para que Cuba sea libre. Y en ese trabajar le permite a los oprimidos, a ese pueblo, población oprimida, tener confianza en sí misma y adquirir las actitudes para resistir al estilo socrático. Pasamos a la frase internacional. Le traigo una relacionada con un español que nos escribió y nos dijo: este español es nombrado Baltasar de Gracián, que nació en 1601 y murió en 1658. Y nos dice: no hay monstruosidad sin padrinos. Y es la gran realidad. Cada vez que vemos una gran monstruosidad o adversidad dentro de nuestra vida, en la sociedad, hay siempre un individuo que lo comenta, pero también hay padrinos detrás de ellos, hombres que le dan información, o hombres que son como asesores para que tome las mejores ideas y las ponga en práctica. Pero generalmente, en el caso de la tiranía cubana, casi todos estos hombres tienen las mismas ideas, y los asesores siempre caminan por ese mismo camino de monstruosidad al lado de su guía principal. Por eso el tema que le traigo hoy está muy relacionado con esta situación que estamos viviendo actualmente, y es lo que habíamos hablado del engaño y la violencia que hace, no solo que vive en nuestra sociedad, sino que se ha trasladado hacia el exterior, se ha hecho internacional, y este proceso ha también perjudicado a nuestro pueblo. Por eso el tema que le traigo hoy está titulado El régimen cubano cogido infraganti en la trata de mercenarios a Ucrania. A los 15 días de comienzo de la guerra ilegítima de Putin contra Ucrania, el viernes 11 de marzo de 2022, en una reunión del Consejo de Seguridad Nacional ruso, Vladimir Putin hizo públicamente un llamado para permitir la incorporación de voluntarios extranjeros en el conflicto bélico contra Ucrania. En aquellos días, el ministro de Defensa de Rusia, Sergei Shoigu, aseguró la presencia de 16.000 voluntarios del Medio Oriente listos para combatir junto a las tropas rusas. Uno de los países aliados incondicionales de Putin en esa región es Siria. El gobernante sirio, Bashar al-Assad, debe su puesto en la dirección del país en esta actualidad a las tropas injerecistas rusas. Siria de Bashar al-Assad se convirtió en una base rusa de reclutamiento de milicias extranjeras para combatir en contra de Ucrania. Individuos de diversos países como Azerbaiyán, Libia, República Centroafricana, movimientos como el Igua al-Qut, entre otros, salen de la base aérea de la Fuerza Armada de Rusia en el noroeste de la costa mediterránea de Minlatakan, Siria. Cuba comunista y Siria han sido aliados desde hace mucho tiempo, desde la época de Hafez al-Assad, padre, donde las relaciones con Fidel Castro eran tan profundas que éste envió tropas cubanas para combatir a los israelitas y expulsarlos del territorio nacional en la Cuarta Guerra Árabe-Israelí de 1973 o de Yom Kippur, donde Siria y Egipto y una coalición de países atacaron por sorpresa un día festivo al Estado de Israel, que por cierto, también salieron derrotados el ejército de mercenarios cubanos castristas y su guía Fidel, con 180 muertos y 250 heridos, a pesar del gran apoyo logístico de inteligencia de la Unión Soviética. Cuba comunista invadió a muchos países bajo la guía y protección de la URSS. Argelia, 1963 a 1964. Israel a través de Siria en 1973-1975, a 1975-1991, Etiopía 1978-1989, en la región latinoamericana a muchos países, entre ellos Panamá en abril de 1959, Dominicana 1959, Haití 1959, fíjense bien, en el primer año de la Revolución Comunista de Castro, Uruguay en 1962, Argentina en 1963, Colombia en 1964, Venezuela en 1967, El Salvador en 1980-1992. Estos son algunas de las injerencias imperialistas del régimen tiránico de Fidel Castro. La continuidad del totalitarismo comunista está siendo ejercida por el designado mandatario Miguel Díaz-Canel. Uno de sus objetivos es poner en práctica el viejo sistema soviético de sustentación económica y política, ahora con el régimen putinista. Y para esa alineación simbiótica cumple con la política injerencista imperialista de Rusia. Cuba y Rusia tienen un enemigo común, los yanquis, según el designado mandatario Miguel Díaz-Canel, en conversación con Vladimir Putin en Moscú, en el 2022. Al parecer, la misma técnica de belicosidad contra los Estados Unidos de Fidel Castro de guerrear en cualquier lado del mundo, menos en su territorio, Cuba, asimismo, está realizando el jefe del Partido Comunista Díaz-Canel y su régimen en apoyo directo y práctico a Rusia putinista en suelo soberano de Ucrania. El régimen Castro comunista ha desplegado una intensa diplomacia guerrera y desinformación contra Ucrania y en sustento a la invasión ilegítima e injustificada de Putin y en todos los foros internacionales y diplomáticos, especialmente en las Naciones Unidas, ONU. Con los recientes sucesos de puesta al descubierto la participación de Cuba socialista en la guerra rusa contra Ucrania, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba hizo una declaración de negación de la realidad y una bravuconería amenazante contra los implicados en el contrato de personas cubanas a pelear Ucrania. Entre las cosas que expresa la declaración de Mirre, nos dice: Cuba no forma parte del conflicto bélico en Ucrania. Está adecuadamente, de manera enérgica, contra quien desde el territorio nacional participe en cualquier forma de trata de personas con fin de reclutamiento de mercenarios para que ciudadanos cubanos hagan uso de las armas contra cualquier país. Esa discusión del régimen Castro comunista, a través de su vocero de la diplomacia, Minret, es una vieja treta utilizada mucho por Fidel Castro. Justificaciones engañosas que ya nadie en el país lo cree, y mucho menos las personas de profunda visión y conocimiento en el campo de las ciencias políticas, la diplomacia y la historia. El obsoleto ardid de detención y fusilamiento de altos oficiales militares, ejemplo, Ochoa y La Guardia en 1989, para encubrir sus delitos y no descubrieran el tráfico de drogas ilegales en complot con el general panameño Antonio Noriega, era a la más alta esfera de gobierno del país. Y en aquella época triunfó la trampa porque se enmascaró la complicidad directa de Fidel Castro y de general Raúl, y no se reconoció la realidad concreta a nivel mundial de que Cuba es un estado de narcotráfico, o sea, es un narcoestado. Sin embargo, la proyección correcta de muchos en el caso de la implicación del régimen Castro socialista en el tráfico de personas y mercenarismo militar contra la guerra rusa en Ucrania es expuesta por el líder del parlamento ucraniano y acusa al régimen castrista. El régimen comunista cubano pretende que no tiene nada que ver con esta trata de personas. En realidad, este régimen totalitario está al lado del agresor. En realidad, para enmascarar estas situaciones que han sido descubiertas del mercenarismo implicados cubanos dentro de la isla y fuera del territorio, el régimen ha detenido a más de 100 personas y seguramente va a hacer juicios públicos para enmascarar todo este proceso que ha venido realizando y apartarse de esta situación en realidad vergonzosa para un país que dice que defiende los derechos humanos y está contra la trata de personas. Sin embargo, sabemos que va a ser estilo los juicios de Stalin, que no es más que para encubrir sus hechos, y no podrán en realidad esta realidad ocultarla ya, porque es bien conocida por el mundo entero todas las tretas que han hecho durante estos 64 años. Expongo las palabras del poeta bíblico que nos dice: no hay medicina para tu quebrantadura, tu herida es incurable, todos los que oyen de tu desgracia aplauden de alegría, porque quien no sufrió continuadamente tu maldad, no sufrirás más. Haré pedazo el yugo que llevas encima y romperé tus cadenas. Gracias a la Radio Audiencia que comparte conmigo este programa de Doctor Un Libre, a nuestra productora Patricia Martínez, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, y como parte de nuestra identidad en Doctor Un Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martínez: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.